Estamos en comunicación con la Lamien y licenciada en Trabajo Social Sonia Calfueque, que nos habla desde la localidad de Ramos Mejía. Muy buenas tardes, Sonia.
Hola, ¿cómo están, chicas?
Hola, Sonia.
Qué placer hablar con ustedes. Qué lindo volver para allá, aunque sea sí. Por teléfono.
Sí, para nosotros es un gusto tenerte acá. Y estaba en esto, decimos Ramos Mejía, ministro Ramos Mejía, que tiene un nombre bien militar, pero en realidad el Mapuzungún es Pichimalal, ¿no?
El nombre originario en realidad de nuestra localidad es Pichimalal, que significa Corral Chico, y luego con el trazado del ferrocarril se cambia el nombre, la población se mueve hacia lo que es, se asienta en realidad sobre las vías del ferrocarril alrededor, y ahí es que se conforma la localidad y bueno, recibe el nombre de Ezequiel Ramos Mejía, que era el ministro de ese entonces. Por eso es que se cambia el nombre, pero originariamente el pueblo se llama, el nombre originario es Pichimalal.
Sonia, y ahí con respecto a eso, yo me meto un poquito en la parte de recupero de nombres, ¿la población lo menciona como Pichimalal en algunos más en los ancianos o no?
Sí, todo el tiempo. De hecho, la escuela primaria lleva el nombre Pichimalal. Hay una cuestión de reconocimiento y que forma parte de nuestra identidad. El primer asentamiento se da a unos 5 kilómetros del casco urbano, es donde se da el primer asentamiento, y el lugar, digamos, si bien hay pocas familias que viven aún, pero sí, forma parte de la identidad de la gente de nuestra localidad. De hecho, vos venís al lugar y lo primero que te mencionan es tenés que ir a conocer la zona del Bajo, que le llamamos,
sí,
que es una zona, es un microvalle, que tiene hay pintura rupestres, hay una vertiente de agua, hay pequeñas chacras que han podido seguir produciendo, pero sí está dentro de la memoria y dentro de nuestra identidad está incorporado que ese es el primer asentamiento y que recibe el nombre de Pichimalal.
Qué lindo. Sonia, ¿de cuántos habitantes tiene hoy Pichimalal?
En nuestra localidad no supera los 1.200 habitantes, de hecho en el censo del año 2010 figuraban 960 habitantes, que bueno, que ha crecido igualmente la localidad, pero es una población mayormente adulta, con, yo me atrevo a decir que es un 80% de la población tiene descendencia originaria, que lo lleva, la mayoría lo llevamos en nuestros apellidos, y el que no lo lleva en los apellidos lo lleva en los rasgos étnicos.
Sí.
Bueno, Sonia, no sé si querés contarnos un poco, viste que estuvimos hablando, nos estabas escuchando, nos mandó una foto con sí, la radio ahí, Sonia, escuchándonos, sí. Así que sabemos que estuviste desde el principio escuchando el programa, y sí, estamos hablando de la mujer indígena, esa fue nuestra invitación el otro día para que Sonia estuviera en nuestro programa. ¿Querés contarnos un poco de vos? Ya nos dijiste, nos anticipaste que sos de Pichimalal, y que estás ahí, en ese lugar donde naciste, no siempre estuviste ahí y decidiste volver. ¿Querés contarnos un poco de vos?
Bueno, sí, me encanta siempre hacer la recorrida por de mi historia, cómo empieza mi reconocimiento también, ¿no? Yo vengo en realidad de un paraje a 60 kilómetros de acá de Ramos, de Pichimalal, que se llama Yaminué. Nací, me crié en la zona de Yaminué, prácticamente en el campo. Mi familia, mis abuelos vivían, mis papás siempre se dedicaron al cuidado de animales y a la agricultura. Y cuando yo soy la menor de cuatro hermanos más, somos cinco en total, y cuando en su momento en Yaminué no había escuela primaria, entonces, o sea, si bien había escuela primaria, era mucha la distancia que mis hermanos tenían que recorrer para poder llegar hasta la escuela, eran alrededor de 10 kilómetros que debían caminar. Entonces se da la oportunidad de que nos puedan internar en una escuela albergue. En la línea sur hay muchas escuelas albergue donde generalmente la gente que vivía en el campo internaba a sus hijos ahí para poder estudiar. Entonces se da la oportunidad de que nosotros podemos venir a la escuela primaria. Vienen primero mis hermanos, cuando llega mi edad también paso por esa institución. y la verdad que, bueno, a mí particularmente me marcó mucho, no fue algo, no lo recuerdo con tanta amorosidad, sobre todo porque es el paso también por esas instituciones significó un blanqueamiento total y un borramiento de nuestra identidad, porque nosotros debíamos estudiar y no había oportunidades más que para estudiar, y había una disciplina estricta que creo que a la mayoría de lo que hemos pasado por ahí nos marcó, y nos marcó nuestra personalidad y nuestra identidad también. Pero bueno, mi identidad originaria siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo en prácticas. Mis abuelos paternos siempre lo reconocieron, maternos, perdón, siempre reconocían la identidad originaria, y de hecho mi abuelo hablaba muy bien el mapuzungún. Y mis abuelos paternos, con los cuales por ahí me crié más de cerca, también lo tenían en práctica. De hecho, mi mamá también siempre fue tejedora de telar mapuche, siempre hilaba la lana. Nosotros tenemos esos registros también de que ella nos enseñaba. Siempre intentó como transmitir la cultura desde lo práctico, desde hacer las cosas que hacen a nuestra identidad. Pero bueno, ¿no? En los pueblos chicos el blanqueamiento sobre todo se da desde la escuela y también del catolicismo, ¿no? Nosotros en la residencia principalmente los domingos era siempre de ir a misa, también a todos nos obligaban a hacer catequesis para poder tomar después lo que es la primera comunión, así que principalmente la iglesia estuvo como muy presente en la institución, por lo menos la de la escuela albergue de acá de Ramos Mejía. Después, bueno, cuando ya de grande, mis papás se vinieron a vivir en la localidad porque en ese momento no había escuela secundaria para que mis hermanas puedan continuar las secundarias, así que no tuvieron opción más que dejar el campo y venirse a vivir a la localidad de Ramos. Después, bueno, cuando ya egresamos de la escuela secundaria, tuvimos la oportunidad, todos mis hermanos también, de poder irnos a estudiar a una universidad. Yo me fui para Fisque Menuco y empecé a estudiar la carrera de trabajo social. También ahí empieza todo mi proceso también de activismo más en la política estudiantil. Fui parte, digamos, de un proceso de reforma de estudio de lo que es la carrera de trabajo social. También fui consejera estudiantil, viví en una residencia de la universidad, lo que me permitió poder permanecer y egresar de la universidad. Y bueno, cuando egreso me voy a vivir a Las Grutas, termina la carrera, nace mi primer hija, que la maternidad es un poco la que también empieza como a despertar esa necesidad de reconocer mi identidad. Y de que mi hija también pueda saber de sus orígenes, ¿no? De dónde viene, de cómo es su árbol genealógico, que pueda conocer quiénes son sus abuelos, su tatarabuelo, y también el acercamiento con otras compañeras que me invitaron, ¿no? A repensar mi identidad, mis prácticas, y bueno, y ahí empieza un poco mi reconocimiento como mujer originaria.
Bueno, nosotros siempre intentamos contar parte de esa historia y de esa búsqueda que nos pasa a quienes generalmente crecimos en la guarría, ¿no? En la ciudad y alejados de esas costumbres que aparecen, implícitamente aparecen sin ser nombradas como originarias, como indígenas, pero que son parte de nosotros. Y recién cuando empezamos a reconocernos, a reidentificarnos, a deconstruir nuestra identidad, empezamos a darnos cuenta de que siempre lo hemos sido, no es algo que aparece de la nada, lo traemos con nosotros. Otras. Como decías vos, inclusive hoy al principio, si no está nuestro apellido, están nuestros rostros. Eso es algo que nos llama permanentemente. ¿Y qué te llevó a volver y cuál es tu trabajo que estás haciendo? Porque dijiste, terminaste hasta que estabas en Las Grutas con una hija, ahora estás con dos hijas y de nuevo en Pichimalal.
Viviendo nuevamente acá en Pichimalal. En realidad yo ya estaba, no ejercí ni cuando egresé de la carrera de trabajo social, empecé en realidad incursionando en la docencia. Y bueno, surge la propuesta de la Municipalidad de Ramos, hay una nueva gestión que ingresó en el año 2019 y bueno, surge el intendente que fue electo, me conocía desde que yo vivía acá, entonces fue ahí la propuesta de que yo me pueda venir para la localidad y que pudiera trabajar dentro de lo que es la Secretaría de Desarrollo. Fueron como un tiempo de pensar, porque yo no había ejercido la carrera. Yo egresé y lo primero que empecé a trabajar en realidad en la docencia. Y bueno, fue todo un desafío. A todo esto nace mi segunda hija, mi compañero trabajaba también en las grutas. Y bueno, por ahí lo que nos inclinó a volver a nuestra localidad, bueno, tenía que ver con estar más cerca de la familia, también compartir tiempo de calidad, ¿no? Que a veces en los pueblos chicos eso se permite más que por ahí en la ciudad, que andas más a la corrida, que vas de un lado a otro, y la verdad que perdés ese tiempo que con los hijos y las hijas, ¿no? Entonces, ya estaba, a todo esto nació mi segunda hija, que se llama Lilén, que de hecho el nombre también tiene que ver con recuperar esa identidad y regar nuestra identidad y que lleve el nombre, un nombre mapuche. Entonces elegimos Lilén y bueno, nos fue básicamente pensando en tiempo de calidad que nos daba la oportunidad Pichimalal de compartir con nuestras hijas. Eso fue lo que nos llevó principalmente a decir, bueno, nos volvemos y trabajamos en los dos acá en Pichimalal.
También ese encuentro, ¿no?, familiar, ¿no?, porque vos te volviste a encontrar también ahí a vivir en Pichimalal con toda tu familia, pero también sí. Fue un reencuentro con esa profesión que vos decís, marcás muy muy fuertemente, ¿no? Yo no había ejercido mi profesión y volviste a hacer ese trabajo para el que te formaste, pero de una perspectiva comunitaria. ¿Cómo en esa perspectiva, contando un poco cuál es el trabajo que haces territorial y comunitario ahí en tu territorio, y cómo emerge en ese trabajo con mujeres, sobre todo con mujeres, ¿no?, teniendo en cuenta esto que estamos hablando hoy en la radio, cómo emerge en ese trabajo la cultura mapuche?
Cuando yo empiezo a trabajar, delineo así algunas cuestiones como que me planteo como proyectos de gestión. Y hay dos cosas que siempre las marqué y que creo que tienen que estar atravesadas principalmente en una gestión municipal, pero después en nuestra práctica cotidiana también. Digo, no podemos a veces separar las cuestiones de cómo uno debemos, creo que, ser coherentes entre lo que decimos, pensamos y hacemos, ¿no? Y hay dos cuestiones que siempre las marqué que tienen que ver la cuestión de la interculturalidad y la perspectiva de género, que son cuestiones transversales a la política, a la gestión municipal, lo que le digo yo. Y principalmente la interculturalidad lo trabajé o lo vengo trabajando principalmente, y el recupero de la identidad con los adultos mayores. Los abuelos y las abuelas que hay en la localidad son principalmente el motor o es el grupo con el cual más he trabajado, de hecho, este tiempo, y que lo descubrí también en el trabajo, ¿no? Porque yo no tenía experiencia de trabajo con esta población etaria. Y la localidad, hacer una comunidad chica y ser una población mayormente adulta, hay muchos adultos y adultas mayores que viven solo en sus casas, que no tienen familiares en la localidad. Entonces empezamos a generar un espacio de encuentro que sea recreativo. Y en ese espacio recreativo, donde emerge la palabra, donde circulan también las propuestas, se dio la oportunidad, cuento particularmente una anécdota, se da la oportunidad de armar un cuadro musical que tenga que ver con recuperar nuestra identidad. Entonces hay una señora que ella recuperaba una parte de un canto mapuche, y entonces dice, bueno, a mí me gustaría cantar, pero yo no me sé toda la canción. Dice, yo me sé esta parte porque me acuerdo que con mi papá la cantábamos y era en un cassette que lo sabíamos tener y lo sabíamos escuchar. Bueno, perfecto. Digo, parte de recuperar la identidad es también eso, de recuperar de a poco, pero permitirnos escucharlo. Entonces armamos un cuadro musical que de hecho lo presentamos en Las Grutas el año pasado, en un programa provincial que se llama los culturales, Encuentros Culturales Rionegrinos. Y en ese recuperar la identidad hay una parte que esta señora canta en Mapuzundú, y después lo complementamos con la danza, que también forma parte de nuestra identidad. Entonces, el recuperar la identidad principalmente se ha dado en ese encuentro con las personas mayores, que son principalmente, tienen en su memoria registros de la identidad, y que lo llevan permanentemente en sus prácticas y también en la lengua, porque la mayoría sabe hablar en Mapuzundú. Pasa que, bueno, que también como no han tenido oportunidad también de intercambiar esos saberes, entonces pues, se generó un espacio donde podemos recuperar la lengua y que ellos también nos permitan a nosotros conocerla, ¿no? Porque no todos, yo no soy hablante en Mapuzundú, no hablo, sé algunas palabras, pero no lo practico, no hablo fluido por ahí como lo tienen ellos tan incorporado. Y es un poco eso, recuperar esos saberes que están y que es necesario recuperarlo, bueno, desde esos espacios de encuentro.
Y que son tan importantes también para sostener esa sabiduría, ¿no? Ese kimun mapuche del que siempre hablamos. Hoy, hace un rato, leía, Laura, estas demandas que tenemos las mujeres indígenas. Una de ellas es poder resignificar y recuperar esos saberes que muchas veces son invisibilizados, negados, que en algún entonces nuestros abuelos, nuestros padres, negaban por vergüenza, porque el Winca imponía una única mirada, una única forma de ser para todas las personas, ¿no? Y qué importante que ahora seamos tantas las mujeres que estamos en esa búsqueda y en esa recuperación. Nosotras desde acá felicitamos y celebramos ese trabajo que venís haciendo, seguimos siempre tu trabajo, sabemos del compromiso que tenés con ese trabajo y siempre lo acompañamos, Sonia.
Sí. Bueno. La verdad que sí, es la verdad que hoy miraba un poco, yo tengo un registro, nosotros el año pasado también me invitaron a exponer en Buenos Aires, pude llevar todo lo que es el trabajo, sobre todo el área de género, que también se ha hecho un trabajo arduo, sobre todo porque a la mujer en estos lugares a veces cuesta tanto que se le dé un lugar, que se le pueda dar la palabra, que se le permita hacer actividades que hacen los hombres, ¿no? Que ¿por qué no permitirnos también que las mujeres podamos participar de un taller, participar de una mateada, de pensar emprendimientos, sembrar, digamos, también tenemos una huerta comunitaria, que en esa huerta también lo que planteamos es recuperar esos saberes de prácticas que la tenemos incorporada o que todos en algún momento sabemos que nuestra familia lo han desarrollado, de producir nuestra verdura, de saber lo que consumimos, eso también es una de las políticas que llevo adelante, digamos, de la Secretaría para poder recuperar esos saberes también. Hoy escuchaba a Laurita cuando decía la importancia de la semilla, ¿no? Lo que es cuidar la semilla, bueno, también eso lo estamos incorporando y después de sembrar comunitariamente, digamos, y esto, ¿no? Romper con esas ideas individualistas de que solo se siembra en mi casa y produzco para mí, cuando en realidad puedo producir en un lugar comunitario y que esos frutos que después obtengas que se pueden distribuir también con todos los que participamos de ese proceso.
Qué interesante todo ese trabajo, Sonia, desde verdad, o sea, también, como dice Vale, felicitarte y mandarte mucha energía desde acá también para que todo empiece a fluir justo en este tiempo que es septiembre, el rebrote y que surja con más fuerza. Y quería destacar, y esto no es un dato menor, con respecto a que una mujer profesional indígena ocupe un cargo político de gestión y pueda reconocer y a través de ahí visibilizar que es tan difícil, ¿no? Para las mujeres, lo hablábamos hace un momento, porque a veces ponemos en valor o visibilizar el trabajo de la mujer originaria, justamente porque cuesta en llegar a esos lugares, y que vos hayas llegado, hayas tenido esa oportunidad y sobre todo ejercer la profesión para la cual te formaste y poder desde ahí generar esos cambios, que es lo que decíamos hace un momento también, ¿no? Somos nosotras las voces, somos las que conocemos y ocupar ese lugar es re importante. Así que desde acá te mandamos mucho, Nehuen, para que puedas seguir brotando y sembrando.
Bueno, chicas, muchísimas gracias. La verdad que siempre es lindo hablar y uno comentar también el trabajo que viene haciendo, porque siempre eso es también para incentivar a otras compañeras que estén en cualquier punto del territorio a que se animen, ¿no? Yo siempre digo que hay espacios que hay que ocuparlos, porque esos espacios también son oportunidades para generar, para promover, para debatir, para proponer cambios también, ¿no? Y para que la palabra circule y que se generen propuestas innovadoras, superadoras. Y la verdad que, bueno, sí, es un trabajo que ahora es gratificante, porque uno después ve todo el recorrido y dice, wow, qué cantidad de cosas que se han hecho en este tiempo. Sí. Y la verdad que eso es gratificante, y es por ahí, bueno, no sé, ver a los adultos que ya tienen su propio espacio, que ahora son ellos lo que proponen y que te dice, vamos a hacer esto, y uno acompaña o genera cualquier instancia como para poder dar respuesta a esas cuestiones que después ya surgen solas, digamos. Así que eso es parte de uno, de haber generado un espacio y donde la palabra circuló y que habilitó.
Muchísimas gracias, Sonia, por esto, y podríamos concluir diciendo esto, ¿no? Que el municipio de Ramos Mejía tiene en la gestión una perspectiva intercultural y de género, recuperando esa identidad, y la verdad que es valiosísimo que vos estés hoy ocupando ese lugar.
Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber pensado en mí para comentarles las propuestas. Extiendo todo mi saludo a todas las compañeras, les mando mucho Nehuen para este tiempo que empiezan de época de brote, como decíamos, y de sembrar.